Enero es un mes de mucho movimiento en las rutas nacionales y en el que es habitual que se den algunos accidentes importantes. Y uno de los que más llamó la atención este mes pasado tuvo como protagonista a un ómnibus interdepartamental. El coche 540 de la empresa Copsa salió a las 3 de la tarde desde Tres Cruces con dirección a Punta del Este con 22 pasajeros y despistó en el kilómetro 93 de la interbalnearia, se cruzó de senda y volcó a un costado del asfalto en un barranco. Hubo varios heridos, el chofer entre ellos, y falleció una chica de 15 años que quedó atrapada luego del accidente. El hecho motivó varias preguntas en torno al estado del ómnibus, pero según el Ministerio de Transporte, el ministro de Transporte, José Luis Falero, la unidad en cuestión había cumplido con el control anual y tenía permiso para circular. Tienen el cinturón, hay que usarlo, vamos a tomar todos un poquito de conciencia, agregó el ministro. Ayer surgía un elemento nuevo de información que lo dábamos hoy temprano en las noticias de En Perspectiva. Las pericias que efectuó la policía científica determinaron que el siniestro del ómnibus en la ruta el pasado 12 de enero no se debió a problemas en el ómnibus, a problemas técnicos, sino a un exceso de velocidad, según un informe que divulgó ayer El Observador. Apunta a un error humano del chofer a la hora de determinar la responsabilidad del caso y concluye que las condiciones del vehículo o el estado de la ruta no influyeron en el desenlace, sino que el chofer llevaba el vehículo a más de 100 km por hora en una zona de máximo de 60. A partir de todo esto surgen nuevas preguntas vinculadas con el cinturón de seguridad en sí, en los ómnibus departamentales. ¿Cuál es la normativa con respecto al cinturón en estos casos? ¿Por qué se permite viajar de pie, ¿no? En una circunstancia en la que obviamente no se puede poner uno el cinturón? Vamos a conversarlo con el director nacional de transporte por carretera, Carlos Flores. ¿Qué tal, Flores? Buenos días.
Buen día, Gastón. Un gusto, como siempre.
Decíamos, bueno, esto del cinturón. Todos los ómnibus interdepartamentales que viajan media y larga distancia tienen que tener cinturón de seguridad, ¿verdad?
Sí, así es. Es uno de los aspectos que se inspeccionan a la hora de hacerse las inspecciones técnicas vehiculares anualmente, ¿verdad?
No pasa con los de corta distancia, ¿no? Los de ciudad no tienen, ¿no? Que son totalmente diferentes los asientos también. Ahí no hay ningún tipo de cinturón.
Los de interdepartamentales, sean de corta, media o larga distancia,
claro,
todos tienen la obligación.
Esa es la diferencia.
No así en los urbanos y suburbanos.
¿Y viajes de media a larga distancia, qué sería los que van...?
De más de 120 kilómetros, 120 kilómetros. En corta distancia se considera hasta 120 kilómetros, media hasta 240 y más de 240 en larga distancia.
Los que son hasta Ciudad de la Costa, por ejemplo, esos no tienen la obligatoriedad.
Eso, si son metropolitanos, no tienen la obligatoriedad. Si son servicios interdepartamentales, que es otro tipo de servicio, con distintos requisitos, variaciones tarifarias, etcétera, al ser de corta distancia, tampoco.
Y decía que el cinturón es un punto que se revisa en la inspección técnica, ¿no?
El uso, sí. ¿Verdad? Estamos a hacer la aclaración.
Sí.
Los ómnibus interdepartamentales tienen que contar con el cinturón de seguridad, no existe la obligatoriedad del uso por parte de los pasajeros.
Bien.
En los servicios de corta distancia.
A eso iba ahora nomás. Decía usted que la revisión de seguridad se inspecciona eso, ¿verdad? La inspección técnica de los ómnibus, eso que hablaba el ministro Falero, ahí se revisa que tengan cinturones en los asientos.
Sí, naturalmente, no solo se inspecciona aparte en las inspecciones técnicas vehiculares, sino forma parte de los controles de rutina que se hacen por parte del cuerpo efectivo del ministerio y de los funcionarios de división de pasajeros asignados a las terminales o los relevamientos que hacen en ruta, en cada uno de los controles, también es uno de los aspectos que se fiscaliza, ¿verdad? La presencia o no de cinturones de seguridad en cada uno de los asientos.
Bien, ese era un punto importante lo que agrega, porque la inspección técnica, por lo menos por lo que dijo el ministro, era anual. Usted dice también que otras inspecciones de rutina también se revisa. O sea, no es que se revise una vez por año que estén bien todos los cinturones, ¿no? Porque el hecho de que los tengan seguramente viene con el modelo, pero se pueden haber roto, ¿verdad?
Claro, es así. No quita que en el momento de la inspección los tengan todos y después al tiempo se la rompan, no lo repongan, se lo saquen, cambien el asiento. Es decir, todos esos son cuestiones que son materia de control en cada uno de los controles que hacen nuestros funcionarios, tanto, repito, en las terminales como en las rutas nacionales.
Bien, y para bajar un poco, para darle perspectiva al tema, y ya vamos más al tema de la exigencia que usted ya adelantaba, ¿Tienen cifras de más o menos cuántos viajes se hacen por día de estos, de este tipo, de larga distancia, de media distancia? Sobre todo en verano, ¿no? Que uno calcula que se hacen más.
Sí, sí. Bueno, estamos en momentos de alta temporada, ¿verdad? Habitualmente la cantidad de servicios, el pico se da a fines de diciembre, primeros días de enero. Ahí estamos en los valores, ya aproximándonos a los valores que se registraban antes de la pandemia. Como bien todos sabemos, ha habido una fuerte reducción de servicios, de movilidad y por ende de recaudación también de las empresas, que ha también sido traducido en la disminución de servicios. Hoy en día estamos en el entorno de las 1,000 servicios diarios que se registran en Tres Cruces, con picos de 1,300 hasta 1,400 en los días de mayor tránsito.
Bien, ahora sí, usted decía, no hay obligatoriedad.
Para tener alguna
sí
aproximación acerca de esto que decía, ¿verdad?, de los controles que efectuamos,
sí,
se efectúan por parte del cuerpo inspectivo aproximadamente 600-650 controles semanales en rutas, abarcando los servicios interdepartamentales y metropolitanos, unos 500 controles que se hacen en rutas nacionales por semana de los servicios interdepartamentales, y en el entorno de los 150 controles que se hacen en los servicios metropolitanos.
Perfecto. Ahora, usted ya dijo que no hay obligatoriedad para que los pasajeros usen cinturón en estos ómnibus. La obligatoriedad es que el cinturón exista, ¿no? Que el pasajero tenga la opción de usarlo. Sí se exhorta a que los pasajeros lo usen, ¿no?
Así es. En realidad existe la obligatoriedad en los servicios de media y larga distancia. No así en los servicios de corta distancia, como decían los metropolitanos y suburbanos.
¿La obligatoriedad de que haya cinturón?
De que haya cinturón, sí, sí, sí. Y el uso por parte de los pasajeros.
Ah, ¿el uso también es obligatorio?
Y la tripulación en todos los casos.
Bien.
¿Sí? En los de larga distancia y media distancia.
Pero a la vez se permite que viajen personas de pie.
Pero claro, esa es la gran contradicción, y por eso a veces resultan inaplicables los controles o las contravenciones. Porque si por un lado existe la obligatoriedad y por otro lado está permitido la posibilidad de que los pasajeros viajen de pie, bueno, ahí tenemos una contradicción, ¿verdad?, que hace por momentos inaplicable la fiscalización, y en eso, bueno, en eso estamos desde hace largo tiempo en materia de debate y de análisis en el ministerio.
Decía, la tripulación sí, eso sí lo tiene que usar, ¿verdad? Eso sí es obligatorio, eso sí, y eso sí se fiscaliza.
Eso sí se fiscaliza y es objeto de aplicación de multas, que se detectan en muy pocas situaciones, pero sí se detectan y se aplican las contravenciones.
Hoy temprano acá en la radio planteaban ese tema los compañeros y llegaron una cantidad de mensajes. Le selecciono algunos porque van por esto que estamos hablando. Por ejemplo, en cuanto a algunos pasajeros directamente no sabían que había cinturones en los ómnibus interdepartamentales, ¿no? Como no hay costumbre de usarlo, entonces directamente no sabían que había. Dice acá, a ver el nombre de esta oyente, Patricia, decía, desde el accidente de COPSA del mes pasado, uso el cinturón de seguridad en los ómnibus interdepartamentales. Cuando a mi hija de 6 años le hice ponérselo por primera vez hace 2 semanas, quedó sorprendida. Le expliqué por qué, refiriéndose al accidente, y dice, enseguida la niña le preguntó al guarda, señor, ¿este ómnibus se va a caer de costado? Bueno, y acá dice Ana, el uso de cinturones de seguridad no está incorporado en los hábitos de los viajantes, no solo en los ómnibus. ¿Cuántos usan los cinturones en los asientos traseros de los taxis? Hacen falta campañas de bien público para educar a la sociedad en el uso de cinturones en los buses. En Europa me consta que su uso es obligatorio, habría que ir pensando también en consagrar su obligatoriedad también en el país. Dice acá también, bueno, llega una cantidad de mensajes por ese lado, ¿no? Algunos que sí lo usan, algunos sorprendidos porque no sabían que había, ¿no? Otros que cambiaron ahora, como veían.
Es real. Muchas veces me pasa a mí que soy usuario de transporte público, pues soy defensor naturalmente del transporte público de pasajeros. Entiendo la cantidad de virtudes que tiene. Y la verdad, la gente desconoce, incluso a veces no percibe que la existencia, porque a veces el cinturón de seguridad se mete en el asiento y no,
claro, no lo
está
ves
del todo visible. Mm. Y me pasa, y hago el ejercicio a veces cuando viajo, a veces no, siempre que viajo, de ponerme el cinturón de seguridad y la gente me mira hasta con sorpresa, ¿no? ¿Qué hace este que se pone un cinturón en un hombro? Es real, ahí hay una cuestión de hábito, una cuestión seguramente cultural.
Sí, diría que no se extiende solo a los ómnibus, ¿no? Y ahí Ana mencionaba el tema de los taxis. Yo agrego, como experiencia personal, pero a veces uno se pone el cinturón en el asiento de atrás de un auto y lo miran como riéndose, ¿no?
Es así.
Como que uno está acostumbrado a usarlo adelante, pero ya en el asiento de atrás ya pasa a ser... Sí. Ya pasa a ser como un cuidado excesivo, ¿no?
Y eso es de alguna manera el mensaje que transmitió el ministro, que a veces es por nuestra propia seguridad el uso del cinturón de seguridad, si bien entendemos que sí, que es se ha tomado nota de la necesidad de eventualmente hacer algún tipo de promoción respecto al uso. La exhortación que la hacemos de forma permanente, el cuerpo efectivo en esta cantidad de controles que se hacen en las rutas nacionales, si bien sanciona a los tripulantes de las unidades que no hacen uso del cinturón de seguridad, exhorta a los pasajeros al uso por su seguridad propia, ¿verdad? Y forma parte, sí, de uno de los tantos aristas e ingredientes que afortunadamente estamos... en condiciones siempre de revisar, de reanalizar, de reconsiderar cuáles son las políticas que se han implementado hasta ahora, de rever y tratar de seguir ajustando de manera de minimizar los riesgos para que no vuelvan a suceder accidentes tan dramáticos, tan terribles como el accidente fatal que se hizo referencia al principio de la entrevista.
Acá también mira, algún otro mensaje en esta línea. Dice Pablo, el último ómnibus desde el norte a Montevideo que viajé, mi asiento no tenía cinturón y vi que del otro lado estaba deshecha la fijación, dice. Como a respecto de lo que veníamos diciendo de las inspecciones, ¿verdad? El hecho de que esté disponible.
Obviamente pueden escaparse situaciones a los controles que hacemos. Exhortamos siempre a los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros a realizar los reclamos, las denuncias, las irregularidades que presuman y hacérnoslas llegar al ministerio, porque ante cada denuncia que nosotros alcanza, inmediatamente desplegamos la batería de medidas que se consideran oportunas y las acciones pertinentes a los efectos de darle vista a la empresa, notificarla, mandar inspecciones o eventualmente sancionarlas en caso de que se constate la veracidad de tales denuncias y que así lo meriten. Así que la exhortación, naturalmente siempre pueden ocurrirse que se nos escapen situaciones de esta naturaleza.
Ahí usted dice hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo, naturalmente. Para eso hay cantidad de vías de comunicación por las cuales se pueden hacer llegar al ministerio estas denuncias, sea a través de los libros de quejas que obligatoriamente tienen que tener las agencias a disposición de los usuarios en cada una de sus centros de venta de pasajes, sea en terminales o agencias propias, a través de los distintos medios de comunicación que existen, al que se le ha agregado uno últimamente, vía mail, vía WhatsApp, vía Telegram, por teléfono a la división pasajeros o por mail, como digo. Así que exhortamos a que ante cada una de estas constataciones se nos haga llegar la denuncia a los efectos de que nosotros podamos tomar las acciones pertinentes.
Dice acá, van llegando algunos mensajes también sobre lo que estábamos hablando de lo cultural. Dice Felipe, cuando me ha tocado viajar en esos buses, confieso que hasta me da algo de vergüenza usarlos, porque nadie los usa a mi alrededor, me lo coloco disimuladamente, dice, y opina que sería mejor que fuera obligatorio. Claro, lo que estamos hablando es que efectivamente es obligatorio, pero no se lo fiscaliza, ¿verdad? Viajando en avión, dice acá Elizabeth, viajando en avión está naturalizado, con más razón debería hacerlo en ómnibus de ruta. Estamos totalmente subdesarrollados en seguridad vial, niños y hasta las mascotas deben estar sujetados. ¿Cuántas veces los ves sueltos y hasta ubicados en las cajas de camionetas? Ignorancia, falta de educación y control, falta lamentablemente multas, opina también esta oyente. Y a ver si encuentro alguno más. Gustavo, por ejemplo, dice, soy vendedor viajante, recorro el Uruguay a lo largo y ancho, aproximadamente unos 3.500 a 4.000 kilómetros por mes. Es improbable lo de si con cinturón podés salvarte de un accidente. He visto situaciones incómodas sobre ese tema cuando se presentan casos de fuego o que caen a un río o un arroyo. Ahí como sumando quizás un matiz, no sé qué dice usted al respecto, ¿no? De si el cinturón puede salvar en un accidente, quizás haya que hablar de reducción de daños, ¿verdad?
Sí, naturalmente. Uno no es accidentólogo ni nada que se le parezca, pero todos los informes técnicos al respecto indican las ventajas del uso del cinturón de seguridad. Seguramente haya algún caso en que la utilización de cinturón de seguridad haya ocasionado alguna lesión mayor de la que pudiera presumiblemente haberse ocasionado si no lo tuviera, pero bueno, eso nunca se sabe. Pero de hecho, yo creo que a esta altura es incuestionable la ventaja que tiene el uso del cinturón de seguridad. Hay que avanzar tanto en la aplicación de mayores controles, mejor y mayor fiscalización, y sobre todo la generación del hábitos y la promoción del uso. Eso creo que a esta altura ya es indiscutible.
Flores, toda esta atención que se ha puesto sobre el tema, sobre los transportes interdepartamentales, pero específicamente sobre los cinturones, lo que estábamos hablando de las personas que viajan de pie, había algún video que circulaba del interior del ómnibus de COPSA que se movía. La pericia técnica que informaba ayer el Observador había llegado a la conclusión de que no era el mismo ómnibus accidentado. Pero bueno, en ese ómnibus se ve que se sacude un poco y se ve que hay gente viajando de pie. Hay que agregar que también muchos de estos viajes se hacen de noche, ¿no? Entonces también la gente puede ir durmiendo y quizás sin el cinturón un sacudón te saca más del lugar que si venís despierto, ¿no? Todo esto hace que ustedes evalúen si se necesita algún cambio en la normativa, en la exigencia.
Sí, naturalmente. Este terrible accidente ha sido un disparador para reconsiderar, reanalizar y ver las acciones que puedan estar a nuestro alcance a los efectos, tarde en este caso, pero bueno, de prevenir que esto vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y eso es materia constante por parte del Ministerio, porque el sector de transporte es muy dinámico, la evolución de las tecnologías, del tipo de servicios, de la incorporación de unidades de distinto tipo a la flota de las empresas y demás, hace que estemos en una revisión permanente de la normativa existente, de las mejoras, ajustes que hayan que hacerse. En eso estamos desde el principio. Este accidente en particular tiene una multiplicidad de aristas que son actualmente objeto de análisis, reconsideración, desde el tipo de unidad, el modelo que ha sido ha protagonizado este accidente y que por los que hemos percibido en distintas, como tú decías, filmaciones, videos que han aparecido en las redes sociales, bueno, presumiblemente pueden hacer que este tipo de unidades de modelo de ómnibus tengan cierto balanceo, que no sabemos si es normal o no. Bueno, en eso estamos viendo con los técnicos del Ministerio de Transporte a los efectos de ver la homologación de ese modelo cuando se autorizó por parte del Ministerio, de ver a ver la constatación en los hechos de la estructura de esos ómnibus, si coinciden o no con los modelos presentados en los planos, digamos, objeto de homologación en su momento para la habilitación de ese tipo de unidades y que puedan ser afectadas al servicio interdepartamental de pasajeros. Estamos reconsiderando la posibilidad de ajustar esas primeras inspecciones, los modelos nuevos que ingresan al país para hacer una intervención y un análisis más exhaustivo, estructural, acerca de los componentes de estos ómnibus, para ir por lo menos evacuando algunas dudas que pueden haber surgido, porque cuando uno ve que en determinado tipo de ómnibus se reitera esto del balanceo, quejas permanentes, y cuando algunos nos dicen, gente del medio, que puede ser una característica particular de este tipo de modelo de coches, bueno, estamos en ese proceso de, bueno, de reconsiderar, de ver más allá de otras cuestiones que hayan tenido que, presumiblemente hayan podido incidir en este trágico accidente, pero bueno, naturalmente que estamos en ese proceso, esto ha sido un disparador, pero también me gustaría decir, y capaz que no sea políticamente correcto hacerlo, pero me siento con la verdad, con la certeza de que lo que digo es así, que a pesar de lo triste, doloroso, y terrible que ha significado el fallecimiento de una pasajera de tan corta edad, con el dolor que nos produce a todos y fundamentalmente a su familia, creo que tampoco se debe estigmatizar el transporte de pasajeros, porque la verdad es que si uno analiza las estadísticas anuales que difunde la UNACEV, estamos hablando de que la siniestralidad en los servicios públicos de pasajeros, de transporte de pasajeros, es la punta menor, donde el 60% de los accidentes con heridos, con lesiones graves o fallecimientos se da en las motos, en 26, 27% autos y camionetas, y en la otra punta, la punta menor, apenas el 1% es protagonizado por unidades de transporte de pasajeros.
Sí, es un poco como ocurre con los aviones, ¿no? Cuando hay un accidente llama mucho la atención.
Tal cual. Entonces, tampoco uno entiende la conmoción que ha provocado por esto, la fatalidad, ¿verdad? Y el triste desenlace que ha tenido este accidente. Pero también creo que debemos poner las cosas en su lugar. Hay un trabajo permanente por parte de todos los actores del sistema y de todos los organismos involucrados en, bueno, ajustar siempre los controles de manera de prevenir. Hay políticas de control del ente regulador que justamente apuntan a eso, y es por eso que hay una serie de normas establecidas con la renovación de los permisos anuales de cada una de las unidades que son afectadas al servicio de transporte público, la inspección técnica vehicular de forma anual, que tampoco es la garantía, porque si bien una empresa puede, un coche puede aprobar una inspección técnica vehicular, no quita que a la salida de la inspección pueda producirse una rotura, un desperfecto mecánico que finalmente pueda terminar provocando un accidente, que tampoco está claro si fue el caso o no. Bueno, veremos, ahí está. Hay un trascendido de prensa por ahora de un peritaje técnico que informa que aparentemente no habría sido un desperfecto mecánico la causa de este accidente. Bueno, hay que ver, hay que tener prudencia, hay que mantener en estos momentos, bueno, la prudencia de no adelantarnos a emitir juicios de valor antes de tener todos los elementos sobre la mesa. Y bueno, reiterar que existe una cantidad de controles que se hacen más allá de los mantenimientos que hacen las empresas, que bueno, que también algunas de las empresas las harán de mayor o menor o mejor, de mejor o peor manera, eso también es objeto de análisis por parte del Ministerio, a ver cómo podemos ahí ajustar de alguna manera para tener la certeza de ciertos mantenimientos a cargo de las empresas que nos den mayores certezas en cuanto al mantenimiento y el estado de los vehículos, más allá de las inspecciones técnicas vehiculares que hacemos, obligamos a hacer anualmente. Es decir, tampoco ni estigmatizar el sistema de transporte público de pasajeros, ni creer que estamos ajenos, porque lamentablemente las malas noticias son los que hacen disparan todo este tipo de dudas y consultas que se hacen. Pero hay un trabajo permanente, de controles constantes, de recursos que materiales y humanos que afecta al Ministerio de Transporte para tratar de prevenir y de minimizar los riesgos mediante todo este tipo de exigencias que a las que me refiero, ¿verdad?
Hay varios oyentes que preguntan, algunos plantean, incluso traen ejemplos del exterior, en el caso de Rodolfo, que vivió en Chile o estuvo en Chile por lo menos en un viaje que hizo, y allá resulta que es obligatorio el uso del cinturón para este tipo de viajes y existen multas. Él vio cómo multaban a algunos extranjeros, dice, por no tenerlo puesto. Otros oyentes preguntan por eso, ¿no? Si no habría que fiscalizar más, si no habría que implementar multas, que es como el susto para que la gente lo use, ¿no? Surge ahí, como decíamos al principio, la contradicción por la gente que viaja de pie. Me imagino que hoy no debe estar sobre la mesa eliminar la posibilidad de que las personas viajen de pie, porque implica una reducción de ventas para empresas que vienen golpeadas por la pandemia, ¿verdad?
No solo las ventas, sino una complicación para los propios usuarios del sistema, porque hoy en día el sistema
no hay unidades suficientes como para que la gente que vaya parada vaya sentada en la siguiente unidad.
¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos de repente un pasajero en la mitad de la ruta sin levantar porque viene esa unidad con todos los asientos ocupados y esa persona de repente no puede llegar a su lugar de trabajo, su centro de estudio, un docente, un alumno, un trabajador que no pueda llegar a destino? Y hoy en día no creo que el sistema no tiene la capacidad de poder ir a la eliminación de la posibilidad de viajar de pie en un ómnibus. Sí, bueno, y es, como digo, objeto de análisis. En los próximos días ya hemos tenido diversas comunicaciones con otros organismos, como la ONACE y demás. Estamos estableciendo una mesa de trabajo a los efectos de, bueno, de ver a ver qué ajustes podemos hacer a la normativa de manera de promover, fiscalizar, obligar, veremos cuál será la forma de hacer que la gente utilice el cinturón de seguridad mientras no podamos eliminar la posibilidad de que los pasajeros viajen de pie. Pero bueno, todo eso, como digo, es materia de análisis, de consideración y reconsideración, y en estas horas estamos en eso.
Carlos Flores, director general de Transporte por Carretera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Por favor, gracias a ti, a las órdenes.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.